Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast. Es el número 39 de este año con el programa Ven, sígueme. Estamos hablando del Libro de Mormón. Hoy vamos a platicar de los últimos tres capítulos del Libro de Lamán. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas, preparando este podcast desde la ciudad de Querétaro, México. Recordamos toda la conmoción que existía entre el pueblo nefita. Había esta conmoción, dificultades, básicamente por el orgullo que la gente tenía en sus corazones. Este orgullo, paradójicamente o desafortunadamente, había pasado porque la gente había prosperado demasiado, porque el Señor los había bendecido tan largo tiempo con las riquezas del mundo. Y su orgullo era desmedidamente grande. Y lo que estaban haciendo es que buscaban ser mejores que los demás. Todo este orgullo también lo que creó fue combinaciones secretas, sociedades secretas. Hablamos de Kishkumen, que mató al juez superior, Paorán, y luego trató de matar a Elamán también, que era el siguiente juez superior. Y se formaron estas bandas, estas organizaciones secretas, de las que, por ejemplo, el presidente Ballard nos advierte que en nuestros tiempos esas organizaciones secretas son la mafia, las pandillas, las maras, las organizaciones narcotraficantes, ahí podríamos también incluir a los terroristas, y que dice el presidente Ballard, dijo, que eso pueden destruir civilizaciones enteras, destruir nuestras sociedades modernas, porque también tenemos esos problemas como en los tiempos de Nefi, que era hijo de Lamán. Hablamos del orgullo, de este ciclo del orgullo, porque como vimos, habían sido grandemente bendecidos por el Señor por mucho tiempo y entonces trataban de ensalzarse en eso y ser mejores que los demás y crearon estas ciudades secretas también, los ladrones que les llamamos, y habíamos platicado de que este término ladrón no necesariamente es lo que significa en inglés, porque es la traducción original del Libro de Mormón, sino significa más bien estas pandillas, estas organizaciones que no solamente roban, sino que hurtan, sino que matan a la gente, sino que extorsionan también y buscan todo esto con el propósito de obtener poder. Recordamos que uno de los principales después de Kishkumen fue Gadi Antón y por eso tenemos esta famosa o infame más bien banda de Gadi Antón, los ladrones de Gadi Antón. Un punto importante en todo esto es que el problema principal estaba sucediendo ahora entre los nefitas y de hecho los lamanitas fueron a predicarles el evangelio. Ahora a los nefitas tratando de hacerlos cambiar. ¿De qué vamos a platicar hoy? Precisamente de uno de estos hombres, un lamanita, que se llamaba Samuel. No sabemos de dónde viene exactamente Samuel. Podríamos pensar tal vez que era parte de los amonitas, aquellos grupos de lamanitas que fueron los primeros en convertirse al Señor, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sus palabras son importantes porque el mismo Salvador las mencionó en tercera de Nefi 23:9, cuando él dijo: En verdad os digo que yo mandé a mi siervo Samuel el lamanita que testificara a este pueblo que el día en que el Padre glorificara su nombre en mí, habría muchos santos que se levantarían de entre los muertos y aparecerían a muchos y les ministrarían. Y les dijo: ¿No fue así? Y sus discípulos le contestaron y dijeron: Sí, Señor, Samuel profetizó según tus palabras y todas se cumplieron. Entonces vemos la importancia de Samuel que el mismo Salvador lo cita. Una cosa interesante que nos dicen los estudiosos, como el hermano John Welch, en sus notas, él dice que probablemente estudiando la manera en que hablaba Samuel, era diferente la manera en que hablaban los nefitas. Algunos nefitas inclusive probablemente no le entendieron. Una cosa a considerar también es que si vemos el encabezado del capítulo 13, esto sucede 6 años antes de Jesucristo. Entonces Samuel predicó en preparación para la venida del Salvador. El versículo 1 nos indica que era el año 86 del gobierno de los jueces. Los nefitas persistían todavía en sus maldades y en su gran iniquidad, mientras que los lamanitas se esforzaron rigurosamente por guardar los mandamientos de Dios según la ley de Moisés. ¿A dónde llegó Samuel a predicar? A la tierra principal, la ciudad principal, la tierra de Zarahemla. Empezó a predicar ahí al pueblo. ¿Qué les predicó? El arrepentimiento. Lo echaron afuera inmediatamente y se hallaba a punto de regresar a su propia tierra, mas he aquí vino a él la voz del Señor de que volviera otra vez y profetizara al pueblo todas las cosas que le vinieran al corazón. Notemos lo importante que es nuestro corazón, o es el símbolo de nuestro corazón en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, podemos decir. El presidente Packer, por ejemplo, habló de esto, de cómo recibimos esta revelación. Aquí el Señor le está diciendo a Samuel la manita que le iba a dar revelación en su corazón. Abro la cita del presidente Packer. La revelación se recibe en palabras que sentimos más de las que oímos. Nefi les dijo a sus hermanos desobedientes que habían recibido la visita de un ángel. Habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Las escrituras están repletas de expresiones como estas. El velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Doctrina y Convenio 110. O hablaré a tu mente y a tu corazón. Doctrina y Convenio 8. O te iluminé la mente. Doctrina y Convenio 6. O expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón. Doctrina y Convenio 100. Hay cientos de pasajes que enseñan sobre la revelación. Cierro la cita.
Es interesante pensar que el Señor puso en el corazón de Samuel lo que tenía que decir. Uno de los temas más importantes, que la verdad es que es el profeta que más lo menciona en el Libro de Mormón, es el arrepentimiento. Habla varias veces de eso. Otro punto interesante e importante es que Samuel habla o confirma varias de las enseñanzas que los profetas anteriores a él, como Alma, como Amulek, como Abinadí, confirma con sus palabras todo lo que ellos ya habían dicho. Y es que también al hablar Samuel de mensajes que ya habían dado otros profetas anteriores a él, es algo que los especialistas en literatura, en escritura, le llaman literatura comparativa. Es una palabra que en inglés no realmente podemos traducirla al español, se llama intertextuality y significa que es una correlación compleja realmente, es algo complejo entre un texto y otros textos que tienen básicamente su misma interpretación, su misma creación. Es un análisis crítico de la relación compleja entre textos diferentes. Por ejemplo, Nefi había dicho en 2 Nefi 26, el versículo 3, y después que el Mesías haya venido, se darán a mi pueblo señales de su nacimiento y también de su muerte y su resurrección, y grande y terrible será aquel día para los malvados porque perecerán y perecen porque rechazan a los profetas y a los santos y los apedrean y los matan porque el clamor de la sangre de los santos ascenderá desde la tierra hasta Dios en contra de ellos. Samuel nos está diciendo, por ejemplo, en el versículo 12, ¿sí? Hay de esta gran ciudad de Zarahemla, porque aquí es por causa de que los justos, de los que son justos, que se ha salvado. ¿Sí? Hay de esta gran ciudad, porque yo percibo, dice el Señor, que hay muchos, sí, la mayor parte de los que están en esta gran ciudad, que endurecerán su corazón contra mí, dice el Señor. En el capítulo 14 continúa, describe todas las señales de lo que va a suceder. Nefi está hablando del futuro, Samuel ya está hablando de qué es el presente, que van a suceder esas señales en un muy poco tiempo. En 2 de Nefi 26:6 también dice Nefi: serán visitados con truenos y relámpagos y terremotos y con toda clase de destrucciones, porque el fuego de la ira del Señor se encenderá futuro contra ellos y serán futuro como rastrojo el día que viene, los consumirá, dice el Señor de los ejércitos. Samuel explica en el versículo 30 del capítulo 13, la ira del Señor ya está encendida contra vosotros. He aquí, él ha maldecido la tierra por motivo de vuestra iniquidad. Se acerca la hora en que maldecirá vuestras riquezas. Entonces, nuevamente, el Señor pone cosas en el corazón de Samuel, está explicando ciertas cosas, está cambiando el tiempo, el que decía Nefi que iba a ser en el futuro, lo está pasando al tiempo presente, porque recuerden que otra vez estamos ya muy cerca de la venida del Señor. Otro ejemplo es Amulek. Vamos a Alma 10, versículo 19. Está hablando este Amulek diciendo, bien dijo Mosía, nuestro último rey, cuando estaba para entregar su reino, para entregar el reino, no teniendo a quien dejarlo y mandando que este pueblo se gobernara por su propia voz. Sí, bien dijo él que si llegaba el día en que la voz de este pueblo escogiera la iniquidad, es decir, si llegaba la ocasión en que este pueblo cayera en transgresión, se hallarían prestos para ser destruidos. Nuevamente, está hablando del futuro, si llegaba ese tiempo. Versículo 22. Os digo que si no fuera por las oraciones de los justos que actualmente hay en la tierra, ahora mismo seríais visitados con una destrucción completa. Sin embargo, no sería por un diluvio como sucedió con la gente en los días de Moisés, sino sería por el hambre, por pestilencia y por la espada. En el capítulo 13, versículo 14 de Lamán, Samuel dice, mas he aquí, es por el bien de los justos que es perdonada, hablando de Saraemla, lo que se les había leído anteriormente, pero aquí viene el tiempo, dice el Señor, que cuando echéis a los justos de entre vosotros, entonces os hallaréis maduros para la destrucción. Note nuevamente el cambio del tiempo en el que está hablando. Anteriormente, los profetas hablaban hacia el futuro. Aquí Samuel ya está hablando en el tiempo presente. Un ejemplo más. Otra vez Amulek en Alma 34. Versículo 31. Quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque aquí hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación. Por tanto, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Ahora vean el versículo 33. No demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin, porque después del día de esta vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer obra alguna. Una vez más, Samuel cambia el tiempo. Versículo 38 de este capítulo 13. Vuestros días de probación ya pasaron. Habéis demorado el día de vuestra salvación hasta que es eternamente tarde ya. Y vuestra destrucción está asegurada. Otra manera en la que Samuel utiliza las palabras de los profetas pasados, anteriores, es utilizando las mismas palabras. Y entonces las aplica a su circunstancia, a su momento actual. Por ejemplo, en 2 Nefi 5 nos dice, versículo 9, que optaron por llamarse el pueblo de Nefi. Está hablando de los nefitas. Y nos afanamos por cumplir con los juicios y los estatutos y mandamientos del Señor en todas las cosas según la ley de Moisés. Otra vez hablando de los nefitas. Si vamos a Lamán 15, versículo 5, Samuel está hablando ahora de los lamanitas. Quisiera que os fijaseis en que la mayor parte de ellos se hallan en la senda de su deber y andan con circunspección delante de Dios y se esfuerzan por guardar los mandamientos y sus estatutos y sus juicios de acuerdo con la ley de Moisés. Utiliza las mismas palabras de Nefi. Ahora él las aplica a los lamanitas. Les digo, este tipo de escrito, de escritura, esta manera de hablar, es compleja. Es compleja la manera en que Samuel utiliza a los profetas anteriores y entonces hace esta literatura comparativa. Les digo, muy difícil para que alguien que sea escritor lo haga. Aquí Samuel obviamente está mencionando desde el principio que él recibió instrucciones del Señor, cosas que el Señor ponía en su corazón para que él dijera. Habría que considerar además que lo más seguro, lo más probable es que Samuel estaba preparado, conocía las escrituras y entonces el Señor le indicaba de lo que él ya sabía qué cosas tenía que decir. Recuerdan Doctrina y Convenios 84, versículo 85. Ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir. Está hablando como los misioneros, ¿no? No te preocupes por lo que tienes que decir, pero sí atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida. Tenemos que estudiarlas para poder atesorarlas. Y os será dado en la hora precisa la porción que se le será medida a cada hombre. Pues nuevamente, si nos dice el Señor, no nos preocupemos qué tenemos que decir, así Samuel hizo, pero sí sabía las escrituras, las estudiaba para que pudiera atesorarlas de esa manera, y entonces el Señor le indicaba qué tenía que decir en el momento correcto. Así lo enseñó también el Señor en Doctrina y Convenios 100, versículo 5. Por tanto, de cierto os digo, alzad vuestra voz a este pueblo. Expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón y no seréis confundidos delante de los hombres. Con todo esto les digo cómo el libro de Mormón está en concordancia perfecta con otros libros de las Escrituras, los mismos principios, unos principios confirmando otros, unos principios complementando otros, unas escrituras complementando otras escrituras, también agregando más conocimiento. Entonces todo concuerda perfectamente, todo encaja, todas estas doctrinas del Evangelio, lo cual, como siempre le decimos, es un testimonio de que el libro de Mormón es la palabra de Dios, un testimonio poderoso. En mi mente, de verdad, estoy impresionado y les digo, aumenta mi fe, aumenta mi testimonio, mi creencia en este libro. El Elder Bernard dijo: tenemos la obligación de estudiar, atesorar, ponderar, de tal manera que en el preciso momento no se nos pueda ser dado aquello que es necesario, o que en el preciso momento las conexiones sean creadas de tal manera que podamos notar cosas que no habíamos notado antes. O sea, que podamos hacer esas conexiones cuando atesoramos, ponderamos, estudiamos. Entonces viene la luz a nuestra mente, vienen esas ideas y entonces hacemos el contacto, hacemos la conexión. Les puedo dar mi testimonio que dando clases, preparando este podcast, definitivamente puedo sentir en mi mente esas conexiones y de cosas que a veces ni siquiera así había entendido antes y ahora las entiendo bien y puedo compartirlas con ustedes. Otro punto que deberíamos indicar es que Samuel definitivamente escuchaba a los profetas, estudiaba las escrituras y se preparó para llevar a cabo esta misión, aun cuando era difícil para él, porque vamos a ver durante toda esta experiencia que la gente les tiraba flechas, estaba tratando literalmente de matarlo. Aprendemos de todos estos profetas, aquí como aprendemos de Samuel, que no es popular ser profeta. Él mismo lo dice en los versículos 26 del capítulo 13. Así como vive el Señor, bien, si viene un profeta entre vosotros y os declara la palabra del Señor, la cual testifica de vuestros pecados e iniquidades, os irritáis con él y lo echáis fuera y buscáis toda clase de maneras para destruirlo. Sí, decís que es un profeta falso, que es un pecador y que es del diablo, porque testifica que vuestras obras son malas. Ser profeta no es algo popular. Y creo que lo vemos muy, muy claramente en nuestros tiempos. Escuchen lo que dijo el presidente Nelson. A veces, como líderes de la iglesia, somos criticados por mantenernos firmes a las leyes de Dios, defendiendo las doctrinas del Salvador y resistiendo la presión social de nuestros días. Pero se nos ha mandado enseñar la verdad. Al hacerlo así, a veces somos acusados de ser indiferentes, de ser insensibles, mientras enseñamos los requerimientos del Padre para la exaltación en el reino celestial. ¿Pero no sería mucho más insensible no decir la verdad, no enseñar lo que Dios ha revelado? Es precisamente debido a que nos importan profundamente todos los hijos de Dios que proclamamos su verdad. No siempre le decimos a la gente lo que quieren oír. Los profetas rara vez son populares, pero siempre enseñamos la verdad. Cierro la cita. Ahora, capítulo 16. Nefi bautiza a los nefitas que creen a Samuel. Las piedras y las flechas de los nefitas inicuos no pueden matar a Samuel. Algunos endurecen su corazón y otros ven ángeles. Los incrédulos dicen que no es razonable creer en Cristo ni en su venida a Jerusalén. Y vean las fechas, ya son el año 6 al año 1 antes de Cristo. Ahora notemos el versículo 6, la mayor parte de ellos, del pueblo, no creyeron las palabras de Samuel. ¿Qué era lo que en su mente ellos razonaban? Lo mismo que en nuestros días, lo mismo de lo que hemos hablado siempre, de las filosofías de los hombres, los anticristos, la gente, el pueblo empezó a endurecer su corazón. Sí, ellos empezaron a confiar en su propia fuerza, en su propia sabiduría. Lo que hacemos en nuestros tiempos, la gente confía en su propia sabiduría. No, yo entiendo cómo son las cosas, por qué son las cosas. Pensamos que entendemos la ciencia también y creo que estamos muy lejos de eso. Aquí el pueblo decía, empezaban a raciocinar y a disputar entre sí, diciendo, no es razonable que venga tal ser como un Cristo. Es lo mismo que nos dicen ahora, no es razonable que exista un Dios, aunque les digo, sí es muy razonable lo que ellos creen de la ciencia, que entienden con una visión, un entendimiento limitado, el más inteligente de los seres humanos, en mi punto de vista, el más conocedor, el más científico. De todas maneras, para mí es muy claro que tiene una mente, un entendimiento limitado de lo que es la vida, de lo que es el universo, de cómo funcionan los planetas, cómo funciona el sistema solar, cómo funciona el universo. Es un conocimiento muy limitado. Claro que nos damos cuenta de que cada vez que descubren algo nuevo, entonces ya cambia su perspectiva, ya cambia el paradigma. Pero así les digo, el pueblo pensaba en eso, no, no es razonable. Claro que no es razonable. No podemos entender todo. Entonces, y menos si esta gente no entiende las cosas espirituales. Ellos dicen, es una inicua tradición que ha sido transmitida a nuestros padres. Es lo mismo que dicen ahora, las religiones no valen la pena, son cosas inicuas, son cosas insensatas. Hablando de las señales que se iban a presentar, ellos pensaban, va a ser algún misterio que nosotros no podemos comprender. E insisto en eso. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Einstein entendía todas las cosas? Claro que no. ¿Newton entendía todas las cosas? Claro que no. El más hábil, el más conocedor de los científicos en nuestros tiempos, ¿entienden todas las cosas? No, estas personas entienden cosas, dice versículos 22, cosas insensatas y vanas, y se imaginan todo esto en sus corazones. A pesar de las señales y los prodigios que se realizaban entre los del pueblo del Señor y los muchos milagros que obraban, Satanás logró gran poder sobre el corazón del pueblo en toda la faz de la tierra. ¿Qué otras doctrinas enseñó Samuel? Les decía, una muy importante es el arrepentimiento. Versículo 15 del capítulo 14. Otra cosa importante, y les digo otra vez, ¿cómo es la concordancia, la consistencia de las enseñanzas del Libro de Mormón entre los diferentes profetas? Aun cuando les comento, los estudiosos entienden cómo hablaban, hacen todo el estudio de la manera en que hablaban, aun eso que era muy diferente, sigue habiendo esa consistencia. Versículo 15, este capítulo 14. He aquí, de cierto, tiene que morir, hablando de Cristo, para que venga la salvación. Sí, a Él le corresponde, y se hace necesario que muera para efectuar la resurrección de los muertos, a fin de que por este medio los hombres sean llevados a la presencia del Señor. Sí, y aquí, esta muerte lleva efecto la resurrección y redime a todo el género humano de la primera muerte. Otra vez está hablando de ese concepto de la primera muerte, que es esa muerte espiritual, porque hallándose separados de la presencia del Señor, ahí está dando la definición. Primera muerte es la muerte espiritual, que significa ser separados de la presencia del Señor. Hallándose separados de la presencia del Señor por la caída de Adán, todos los hombres son considerados como si estuvieran muertos, tanto en lo que respecta a las cosas temporales como a cosas espirituales. Pero he aquí, la resurrección de Cristo redime al género humano, sí, a toda la humanidad y la trae de vuelta a la presencia del Señor. Sí, y lleva efecto la condición del arrepentimiento, que aquel que se arrepienta no será talado y arrojado al fuego, pero el que no se arrepienta será talado y echado en el fuego, y viene otra vez sobre ellos una muerte espiritual, sí, una segunda muerte, porque quedan nuevamente separados de las cosas que conciernen a la justicia. Aquí está enseñando Samuel una vez más el plan de salvación y la parte central de ese plan, que es la expiación de Jesucristo, y está explicando a detalle estas cosas, confirmando una vez más lo que otros profetas como Jacob en segunda de Nefi, como Alma, habían ya enseñado. Ahora, esta enseñanza tan clara, tan interesante, tan fascinante que se encuentra al final de este capítulo 14, versículo 30. Así pues, recordad, recordad, mis hermanos, que el que perece, perece por causa de sí mismo. Y quien comete iniquidad, lo hace contra sí mismo. Pues he aquí, sois libres, se os permite obrar por vosotros mismos. Pues he aquí, Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. Él os ha concedido que discernáis el bien del mal, y os ha concedido que escojáis la vida o la muerte, y podéis hacer lo bueno y ser restaurados a lo que es bueno. Es decir, que os sea restituido lo que es bueno, o podéis hacer lo malo y hacer lo que es malo os sea restituido. ¿Cuántas enseñanzas, conceptos, doctrinas encontramos en estos dos versículos? Número uno, vemos, el que perece, perece por causa de sí mismo. A veces pensamos que Dios nos castiga, y bueno, así lo dicen las escrituras, Dios nos va a castigar, van a venir sobre nosotros los juicios de Dios, la ira de Dios. Y para mí siempre he pensado, bueno, es una manera en la que los profetas hablaban, las culturas antiguas hablaban, pero para mí ciertas cosas, ciertas leyes están establecidas. Dios no nos castiga, nosotros nos castigamos a nosotros mismos porque por naturaleza la maldad nunca fue felicidad, entonces si cometemos cosas inicuas, malas, eso recibimos. Nosotros cometemos iniquidad contra nosotros mismos. Así están las leyes establecidas. No es que Dios quiera castigarnos. Así está, porque somos libres. Una vez más aquí Samuel está enseñando principios que ya Lehi le había enseñado a su hijo Jacob en segunda de Nefi 2, estos principios del albedrío. ¿Cuáles son estos principios? Existe una ley, existe una oposición, existe el conocimiento. Nosotros conocemos el bien y el mal y tenemos el poder para escoger cualquiera de estas dos opciones. Tenemos ese poder de discernir, se nos concede para que tengamos esa oportunidad de escoger y entonces seremos restaurados. Aquí también habla de la ley de la restauración de la cual habíamos hablado en Alma. Una vez más, todos los principios en perfecta concordancia, consistencia con lo que ya habían enseñado otros profetas, y eso es lo increíble de todo esto. ¿De qué otros temas, de qué otras doctrinas habla Samuel? Un tema recurrente del que hemos hablado en nuestro estudio de las escrituras, en nuestras reflexiones, es este tema de las riquezas. El Señor mismo en el Sermón del Monte, por ejemplo, habla varias veces del peligro que son las riquezas. Aquí también Samuel, en el capítulo 13, en los versículos 19 al 22, nos dice que el Señor, inclusive, viendo la iniquidad, dispone que sus tesoros sean escondidos porque han puesto sus corazones en las riquezas, y ahí está el peligro. Y porque tienen puesto el corazón en sus riquezas, ocultarán sus tesoros cuando huyan de sus enemigos, y porque no ocultarán, los ocultarán para mis fines, malditos serán ellos y también sus tesoros. El presidente Dalin H. Oaks menciona esto, abro la cita. El materialismo, que da prioridad a las necesidades y los objetos materiales, obviamente es lo opuesto a la espiritualidad. El Salvador enseñó que no debemos hacernos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6:19, el Sermón del Monte. Sino que debemos hacernos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. No hay nada malo en el dinero de por sí. El buen samaritano empleó para servir a su prójimo la misma clase de monedas que Judas usó para traicionar al maestro. Es el amor al dinero lo que es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6:10. La diferencia fundamental se halla en el nivel de espiritualidad con que vemos, evaluamos y utilizamos las cosas de este mundo y nuestras experiencias en él. Si permitimos que se vuelva objeto de adoración o que tenga mayor prioridad que todo lo demás, el dinero puede hacernos egoístas y orgullosos, engreídos con las vanidades del mundo. En contraste, si lo empleamos para cumplir con nuestras obligaciones legales y para pagar los diezmos y las ofrendas, el dinero servirá para demostrar nuestra integridad y desarrollar la generosidad. Cuando la espiritualidad ilumina al uso de los bienes, estos nos ayudan a prepararnos para la ley superior de una gloria celestial. Cierro la cita. Qué interesante, nunca había visto, nunca había analizado, pensado en este punto de esta parábola del buen samaritano que tiene tantas connotaciones, ¿no? Tantas capas, tantas perspectivas para verla. Esta es una otra de esas. Claro que sí, este buen samaritano, ayudando a su prójimo, le pagó al dueño de la posada para que atendiera a este israelita que había sido maltratado, que había sido robado por otras personas. Es una manera muy exacta de que podamos entender que podemos utilizar el dinero para hacer el bien. Podemos tener dinero, podemos tener riquezas, siempre y cuando las utilicemos para el bien. Claro que hay algunas personas, algunos miembros de la iglesia que son famosos, conocidos, los Marriott, por ejemplo, los Huntsman, que son gente de mucho dinero y que han ayudado a la iglesia de muchas maneras. Recuerdo el presidente Hinckley alguna vez mencionó que alguien de ellos le prestó su jet personal para que fuera a visitar los países del mundo. Entonces, ese tipo de cosas, alguien, por ejemplo, mencionó, también el presidente Hinckley donó un terreno para construir un edificio de la iglesia en Torreón, México. Recuerdo también en mi misión, en Cholula, que es Puebla, México también, había un hermano de la iglesia que pues prestaba, donaba, si podemos decir, un departamento para que vivieran los misioneros. Una experiencia que me ocurrió a mí, básicamente con alguien que no tenía dinero, de hecho. Recuerdo la charla número 5 del diezmo en aquella ocasión, en los años 80, donde hablamos cómo el diezmo, cuando pagamos diezmo, nos permite ser generosos. Recuerdo dando esa plática con una familia con un poquito de miedo, porque era una familia muy, muy pobre, con muy pocos recursos económicos, y les enseñamos de esta manera. A los días siguientes volvimos para darles otra plática y la hermana nos había comentado de que algunos miembros de otra iglesia también los invi habían invitado a ir a su iglesia y les habían dicho que pues nosotros como miembros pagamos diezmo, como queriendo espantarlos, ¿no? Por, les digo, su situación económica. Sin embargo, la hermana nos comentó esa precisamente ese principio, como ella les dijo que el diezmo nos ayudaba a ser generosos, y fue algo muy impresionante porque cómo podía pensar alguien con tan pocos recursos en ese principio. Así es como lo enseña el presidente Dallin H. Oaks. Otro principio del que tocamos un poco anteriormente es el versículo 38, esta parte específica donde dice: habéis todos los días de vuestra vida, habéis procurado aquello que no podéis obtener. Habéis buscado la felicidad cometiendo iniquidades, lo cual es contrario a la naturaleza de esa justicia que existe en nuestro gran y eterno caudillo. Un principio esencial, un principio profundo que nos enseña aquí Samuel el Amanita. El elder Richard Scott dijo, abro la cita: ¿te has dado cuenta de cómo actúa Satanás para capturar la mente y las emociones con imágenes destellantes, música estridente y la estimulación de todos los sentidos físicos al extremo? Con diligencia, él se esfuerza por llenar la vida con acción, diversiones y estímulos para que nadie pueda detenerse a reflexionar en las consecuencias de sus tentadoras invitaciones. Piénsalo, algunos se sienten tentados a violar los mandamientos más básicos de Dios debido a que las acciones seductoras se representan como aceptables, se les hace parecer atractivas e incluso deseables. No parecen tener serias consecuencias, sino una dicha y felicidad perdurables. Pero debes tener en cuenta que esas actuaciones están controladas por libretos y actores, y que las consecuencias de las decisiones que se toman son a la vez manipuladas para que sean lo que el productor quiere. La vida no es así. Sí, el albedrío moral permite que tú elijas lo que desees, pero no puedes controlar las consecuencias de esas elecciones. A diferencia de las creaciones falsas del hombre, nuestro Padre Celestial determina las consecuencias de tus elecciones. La obediencia proporcionará felicidad, mientras que la violación de sus mandamientos no lo hará. Cierro la cita. Otro principio importante está en el capítulo 15, versículo 7. Nos damos cuenta de cómo es el cambio tan grande del que habíamos platicado entre nefitas y lamanitas. Ahora los lamanitas son los justos, son los rectos. ¿Cómo llegan a ese punto? Dice que llegan al conocimiento de la verdad en el versículo 7, saben de las inicuas y abominables tradiciones de sus padres. Entonces llegan a ese conocimiento. ¿Qué produce ese conocimiento? ¿O cómo se produce ese conocimiento? A través de las santas escrituras. Son conducidos a creer en las Santas Escrituras, en las profecías escritas de los santos profetas, estas cosas, este estudio de las Escrituras los lleva a la fe en el Señor y al arrepentimiento, y esa fe y arrepentimiento efectúan un cambio de corazón en ellos. Y entonces se convierten firmes e inmutables en la fe, en aquello con lo que se les ha hecho libres. Entonces notamos ese proceso aquí. Samuel explica ese proceso. El conocimiento les ayuda a entender, a saber de las cosas erróneas, o nos ayuda en general a nosotros los seres humanos de las cosas erróneas, nos ayuda a saber que existen las escrituras. El entender, conocer las escrituras nos permite saber, tener fe en el Señor, tener arrepentimiento y se efectúa ese cambio en nosotros y entonces nos podemos convertir en gente firme, inmutable en nuestra fe en Dios. Noten todo ese proceso. Como decíamos, Samuel mismo es un ejemplo de eso. Cita varias escrituras. En el versículo 9 del capítulo 13, cita Alma 10:23. En el versículo 10 de este capítulo 13, cita Alma 9:18. En el versículo 14, cita Alma 10:19. En el versículo 16, 17, 24, 26, cita Jacob 2, 29, 31, 33, 35, cita también el Amán, cita segunda de Nefi, como habíamos visto, cita también a Alma, a Amulek, cosas que ya habíamos platicado. Para terminar este episodio, hay algo muy interesante que comenta el hermano John Welch, Jack Welch. Algo que cita Samuel o que dice Samuel en el capítulo 13. Vean cómo Samuel habla mucho de tiempos, de ciclos. Versículo 9, no pasarán 400 años sin que yo haga que sean heridos. Habrá algunos de la cuarta generación. En el capítulo 14, versículo 2, os doy una señal porque han de pasar 5 años más. Y aquí entonces viene el Hijo de Dios para redimir a todos los que crean en su nombre. Todos estos ciclos son encontrados en los tiempos que los mayas medían. De esa manera hablaban los mayas. Por ejemplo, el ciclo de 400 años es un periodo que se llama Baktun. El Baktun también se divide en 20 unidades. ¿Y cuántos son esas 20 unidades? ¿Cuántos años son? Son ciclos de 5 años. Estas unidades se llamaban Otún, con H. El hermano Welch también cita al hermano Sorenson cuando habla de Yucatán, por ejemplo, que el gobernador de los mayas tenía el deber de profetizar 20 años, que se llamaba Katún, un ciclo de 20 años. Y también ese Baktun, esos 5 años, de la misma manera que lo está haciendo Samuel. Entonces, esos ciclos 5, 20, 400 eran muy comunes en el calendario maya. Sin embargo, también el hermano Gardner, que es otro especialista, miembro de la iglesia en culturas mesoamericanas, nos dice que no necesariamente viene de los mayas. Esto se conocía a través de toda Mesoamérica. Por ejemplo, probablemente sus orígenes se encontraban entre los olmecas, que es una civilización que se encontraba en el sureste de México, alrededor del Golfo de México. Esta civilización olmeca se conocía entre los años 500 y 400 antes de Cristo. De hecho, la estela 2 que encontraron en Chapa de Corzo, en el año 36 antes de Cristo, testifica de eso, nos confirma, y es alrededor más o menos de los tiempos de Samuel el Amanita. Muy interesante todo esto. Para mí, todas estas enseñanzas de Samuel, como todos los profetas de los que hemos hablado en este episodio, es profundo, es testificador. Les digo, me da un testimonio de cómo el Señor le da a conocer sus hechos, le da a conocer sus direcciones, le da a conocer sus mandamientos a estos profetas y tenemos la oportunidad de conocer estas cosas también nosotros. Si reflexionamos profundamente en todas estas cosas, estoy seguro que podremos obtener un testimonio firme y podremos pasar por ese proceso de cambiar nuestros corazones, del que hemos hablado varias veces. Noten, varias veces hemos hablado, varios profetas testificaron de esto a través del Libro de Mormón. Les digo, enseñándonos, dándonos a conocer las palabras de Dios, dándonos a conocer los mensajes que son importantes para nosotros. Para mí son verdades muy claras, son tesoros escondidos, son tesoros que el Señor nos da a conocer y es la claridad, lo especial que es este libro de Mormón. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. Ya hablaremos entonces de Tercera de Nefi. Hasta pronto.